Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Este es el mensaje de audio en español, predicado por Pastor Brad Williams, el 26 de septiembre del 2021. Traducción fue hecha el 25 de septiembre del 2021. Vamos a leer las notas del mensaje y darles a conocer lo que se predicó el día de hoy, día de el jueves y el domingo. Así que vamos ya. Este es el título del mensaje, es Paradoja, Poder y la Vida Cruciforme, de la misma serie Un Pueblo en un Lugar. Está basado en 2 Corintios 10. Así que vamos ya a entrar en el mensaje. Si tienes una Biblia contigo, o si quieres tomar una Biblia de las que está frente a suyo, me gustaría que abrieras en 2 Corintios 10. Mientras lo hace, permítame recordarle que estamos en una serie llamada Un Pueblo en un Lugar, y estamos viendo un par de cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corintio. Esta era una ciudad salvaje, una cultura loca, y es aquí, en este lugar desordenado, donde el evangelio agarra atracción en la vida de las personas. Y creo que es una observación importante que debemos hacer. Mira, creo que para muchos de nosotros, cuando visualizamos el entorno óptimo para crecer en el evangelio, nos imaginamos un lugar pristino. Lo imaginamos como un laboratorio limpio, esterilizado y puro. Como la fe se cultiva en un platillo Petri, así perfecto. Pero eso nunca es el caso. Cuando vivíamos en la ciudad de Nueva York, viajábamos a todas partes en tren, en metro. Y si alguna vez ha viajado en el metro de Nueva York, entonces ha visto lo áspero y sucio que puede ser. Bueno, un día estamos en el metro de Nueva York, entonces vamos bajando las escaleras hacia la estación, que se clasificaría como promedio en la escala de suciedad, bien malo. Y miro hacia abajo y una de mis hijas está lamiendo la barandilla. Estaba consternado y disgustado, e inmediatamente ansioso, porque quién sabe lo que está pasando por esa barandilla. Pero esto es lo que le sucedió, no solo a ella, sino a toda nuestra familia. Después de un corto tiempo de vivir allá y estar en ese ambiente, dejamos de enfermarnos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se fortaleció mediante el riguroso entorno en el que se encontraba. Entonces, si bien podemos pensar que el evangelio crece mejor en un ambiente estéril, en realidad se fortalece en un ambiente riguroso, en la complejidad, en el lío. De modo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta iglesia en Corintio y los está ayudando a forjar su fe en este lugar. Sin embargo, en el camino dice algunas cosas que son contrarias a la intuición. Fue contradictorio para ellos y es contradictorio para nosotros. Lo que significa que corremos el riesgo de hacer algo peligroso. Esta semana me acordé de algo que Thomas Jefferson hizo una vez. En algún momento del año 1820, fue a una estantería y tomó una Biblia, unas tijeras y cinta adhesiva. Perturbado por lo que vio en la religión de su época, sintió que podía mejorar los evangelios. Entonces, con estas tijeras y un poco de pegamento, comenzó meticulosamente a recortar secciones del evangelio y pegarlas juntas en algo nuevo que llamó la vida y la moral de Jesús de Nazaret. Eliminó todos los milagros de Jesús, cualquier mención de lo sobrenatural, secciones de los evangelios que contienen relatos de su resurrección y los pasajes que se retratan a Jesús como divino. Entonces, dijo esto: he realizado esta operación para mi propio uso, cortando verso por verso del libro impreso y arreglando la materia que evidentemente es suya y que se distingue tan fácilmente como los diamantes en un estercolero. El resultado es un octavo de 46 páginas de doctrinas puras y sencillas. Eso de acuerdo a Thomas Jefferson. Ahora, puede estar sentado aquí diciendo lo que digo. ¿Y qué? ¿Cómo tiene la audacia de hacer esto? ¡Qué arrogante! Pero no me toma mucho tiempo darme cuenta de lo que Jefferson hizo físicamente. A menudo he sido culpable de manera subconsciente. ¿No hemos elegido todos a veces ignorar las secciones de las escrituras que no nos gustan y centramos en las que nos gustan? No existe la tentación de usar la Biblia para validar lo que ya creemos, en lugar de dejar que renueve nuestra forma de pensar, o modifique quiénes somos, o redima nuestra forma de vivir. En ese sentido, Tim Keller dice: si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, es posible que solo estás adorando una versión idealizada de ti mismo. Ese es Tim Keller. ¿Lees la Biblia? ¿Lees a Jesús y permites que tu corazón, tus pensamientos o tu vida cambien por lo que ves? Esto es particularmente importante cuando miramos algo que Pablo dice repetidamente, algo que él modela repetidamente, que es completamente al revés de lo que vemos y oímos en nuestra cultura. Entonces, vamos a sumergirnos en 2 Corintios 10. Voy a leer algunos versículos aquí y el capítulo 11, el capítulo 12 y luego analizaremos juntos. En 2 Corintios 10, del 1 al 2 dice: yo, Pablo, les ruego a ustedes por la ternura y la bondad de Cristo, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido y muy atrevido cuando estoy lejos, pues bien, les ruego que cuando vaya a verlos no me obliguen a ser atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Entonces, pausa rápido, pero Pablo está hablando de mansedumbre y gentileza y de humildad, de valentía, ¿verdad? Ahora saltemos para abajo. En 2 Corintios 10, del 17 al 18, dice así: si alguno quiere gloriarse, que se gloríe del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Y luego, si pasa al capítulo 11, verá esto. 2 Corintios 11, 30 dice: si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. Luego, en el capítulo 12, leemos esto. 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice: pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Y luego, unos versículos más tarde, hablando de Jesús, dice esto. En 2 Corintios 13, 4 dice: es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Dios. De la misma manera, nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a él, viviremos por el poder de Dios para servirles a ustedes. Entonces, claramente hay una dimensión del Evangelio que abraza la debilidad. Hay una dimensión del Evangelio que valora la humildad, lo que es un desafío. Es un desafío porque Pablo es un influenciador, ¿verdad? Pablo es un líder. Pablo es un apóstol. Es un pionero. Y sin embargo, se jacta en la debilidad. Se inclina hacia la humildad. Esto tiene implicaciones significativas en lo que respecta a personas como nosotros que tratan de vivir el Evangelio en una cultura como la nuestra. Ahora, quiero explicar algo acerca de la Biblia por un momento. Siempre que leemos la Biblia, traemos diferentes perspectivas o enfoques a lo que estamos leyendo. Hay escuelas de pensamiento y varios métodos que la gente usa en una ciencia artística conocida como la hermenéutica. Es importante para nosotros saber que existen errores hermenéuticos que se pueden cometer. Y esos errores frecuentemente resultan en malentendidos. Por ejemplo, muchas personas en la iglesia moderna, especialmente en Occidente, han mirado la Biblia de manera mucho más prescriptiva que descriptiva. En otras palabras, mientras leen, interpretan las cosas como si nos las hubieran recetado. Aquí hay un comportamiento, haz este comportamiento. La otra opción es leer descriptivamente. Leer descriptivamente significa que entendemos que estamos leyendo una descripción de personas durante un tiempo en particular, en un lugar particular, viviendo según un principio particular, y lo que estamos leyendo es simplemente describir cómo se ve vivir según ese principio. Esto ayuda a dar sentido a todo tipo de prohibiciones o incluso directivas dadas que no tienen sentido en nuestra cultura. Cosas como usar ropa con telas mezcladas, o mujeres que no se adornan con joyas, o hombres que se casan con las viudas de sus hermanos fallecidos. Estos se expresan como mandatos, pero tienen poco sentido hasta que los entiendes descriptivamente. Así es como se veía cuando la gente vivía según estos principios. Eso es descriptivo. Entonces, resulta que la Biblia es mucho más descriptiva que prescriptiva, lo que significa que, a pesar de lo que mucha gente piensa, hay muchas menos reglas o mandatos de lo que pensamos. Las reglas y los mandatos describen con frecuencia cómo un grupo particular de personas vivió un conjunto particular de principios. ¿Estás conmigo? Ahora, eso no significa que no haya lugares donde la Biblia sea prescriptiva o nos dé directivas muy claras sobre lo que se supone que debemos hacer. Puede ser que haya menos, pero todavía hay algunos. Y lo que encuentro más fascinante es que en toda nuestra mala dirección con un enfoque de prescriptivo, hemos pasado por alto el comportamiento más crítico, más importante y prescriptivo de todas las escrituras. Es la base o el fundamento de todo lo que Pablo está hablando en relación con la humildad y la debilidad. Y el poder de Dios, uno de los pocos comportamientos prescriptivos o directivas que se nos han dado las escrituras, es que modelamos nuestras vidas después de la crucifixión. Que nuestra vida siga el ejemplo de la crucifixión. Que nos adentremos en lo que yo llamo cruciformidad o la vida cruciforme. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, es simplemente la palabra crucifixión y conformidad combinadas. Y significa que estamos siendo conformados a la crucifixión. Conformado a la crucifixión. Una vida que sigue el modelo de la crucifixión. Una de las declaraciones más extravagantes hechas por los primeros cristianos se encuentra en la primera carta que Pablo escribió a la iglesia de Corintio. Dijo algo en el capítulo 1 de Corintios que es tan contracultural, tan controvertido y sin embargo también le ha dado sentido al cristianismo de una manera que hemos perdido como pueblo. Escucha esto, mire. Primera Corintios capítulo 1, verso 20 al 24 dice: ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios se ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Note lo que dijo básicamente, dice, ¿dónde están los llamados inteligentes? ¿Dónde están los hacedores de milagros? Eso es lo que quieres, ¿verdad? Signos y sabiduría. Dios ha trabajado diferentemente de lo que esperaba. Ha ofendido la sensibilidad de los judíos y los griegos. ¿Y cómo? Porque en lugar de sabiduría, en lugar de milagros, como respuesta te ha dado a Cristo crucificado. Y luego dice algo realmente escandaloso. Para aquellos que lo entienden, el Cristo crucificado es tanto el poder de Dios como la sabiduría de Dios. El Cristo crucificado es el poder que experimentamos y la sabiduría en la que caminamos. Es el poder que nos moldea y es la sabiduría que aplicamos. El Cristo crucificado, ahora tienes que entender cuán excéntrica es esa afirmación. Entonces, la experiencia espiritual de Pablo que está describiendo no es parte de la religión corriente o del pensamiento corriente. En realidad, está fuera del centro. O la palabra que podríamos usar es excéntrico, fuera del centro. Admite esto desde el principio. Esto no tiene sentido para ustedes los griegos. Esto no tiene sentido para ustedes los judíos. Esto ahí, afuera. La crucifixión es central. Y en esa cultura fue escandalosa. La crucifixión fue el instrumento de poder y control más espantoso de la Roma del primer siglo. Fue la muerte más miserable, la forma más tortuosa de morir. Una persona que haya sido crucificada era maldecida. Eran marginados, fueron rechazados, sufrían la crucifixión, era la muerte más vergonzosa, ya fuera judío o gentil. Fue la forma suprema de vergüenza y rechazo. El hecho de que Pablo no simplemente eleva la crucifixión, sino que la coloca en el centro de lo que significa ser cristiano, hace temblar el fundamento mismo de lo que la gente creía entonces y ahora. La crucifixión, según Pablo, no es solo algo que sucedió, no es solo un evento histórico que miramos hacia atrás con reverencia y apreciamos. La crucifixión es una forma de vida. La cruz no es un símbolo, sino un patrón para vivir. Las palabras poder y sabiduría implican que es algo para ser vivido fuera. La cruz, vivida de manera práctica, tiene poder en esta palabra y en tu vida. La crucifixión vivida es una sabiduría que aplicas a tus decisiones. Entonces, no estamos hablando de la teología de la cruz, porque estamos hablando del tema de la cruz. Estamos hablando de la espiritualidad de la cruz. Porque la espiritualidad es la experiencia vivida en la fe. ¿Verdad? Espiritualidad es una palabra que usamos para describir la forma en que vives, la forma que vivimos hacia los demás, hacia la cultura, hacia la creación y hacia Dios, basado en lo que crees que es sagrado y verdadero. O para darle vuelta a esto, la forma de vivir le dice a los demás lo que realmente crees. Entonces, la cruciformidad es el arte de entrar en la espiritualidad de la cruz. Una vida cruciforme se forma de tal manera que vive de una manera particular hacia Dios, hacia los demás y hacia la creación o la cultura, y está definida por la cruz. Es una forma de ser y de ser la vida. Significa esto. Significa que habrá situaciones que enfrentamos, complejidades, decisiones o conflictos, y si somos lo suficientemente afortunados como para tener el espacio para pensar, o lo suficientemente inteligentes Para detenernos y pensar, entonces preguntaremos, ¿cómo informa esto la cruz, la crucifixión? ¿Cómo respondo a la luz de la vida cruciforme? Lo que he dicho, sea de paso, significa que hay una forma que es cruciforme y una forma que no lo es. Entonces, está este tipo en el trabajo y lo mismo sigue sucediendo una y otra vez. Y tienes que lidiar con esto. ¿Hay una forma de cruciforme de hacerlo? Existe este argumento que usted y su cónyuge siguen teniendo. Existe esta situación en la que se sigue estresando, encontrando. Hay una decisión que debe tomar. Se le ha dado un recurso. Hay esto, es lo que sea esto, y una manera de navegar lo que refleja los principios de la cruz. La entrega de la vida. Ay, cuando lo hagas, cuando finalmente tengas el valor para hacerlo, habrá poder y sabiduría en ello. Eso es lo que dice Pablo. Poder significa que se llevarán a cabo turnos, se producirán cambios, pasarán cosas. Entonces, hay un poder en la vida cruciforme. Y hay sabiduría. Le muestra un camino a seguir. Pero, ¿dónde comienza esto? ¿Cómo empezamos a vivir este tipo de vida? Empieza por nuestra identidad. Comienza con un usted cruciforme. Algo tiene que pasar en nosotros. Y ese es algo que nos hemos perdido. Pero no estoy seguro de cómo lo hicimos, porque Jesús fue minuciosamente claro. En un momento del ministerio de Jesús, estaba enseñando a las multitudes que estaban enamoradas de su trabajo. Estas personas eran fanáticas de Jesús. Les agradaba Jesús. Pensaron que Jesús podía ser la respuesta que estaban buscando. Probablemente se parezca mucho a nosotros. Entonces, los reúne y a riesgo de que se vayan, les dice algo esencial para que lo entiendan. Porque no les gusta. Pero si quieres el poder y la sabiduría de Dios, esto es lo que parece. En Lucas 9, del 23 al 24, dice, después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. ¿Escuchas esto? Negar a sí mismo. Esto es un cambio de identidad. ¿No es así? Es un cambio importante en la forma en la que he estado programado para vivir. Si quieres ser seguidor de Jesús, te niegas a ti mismo y luego en una cultura donde la cruz era la cosa más temida en el planeta, él dice, toma tu cruz. Esto es trascendental. ¿Una muerte por rechazo? ¿Una muerte pública? Recuerde que la crucifixión es un destrozo de su identidad. Es una pérdida total. No fue solo una muerte, sino que representó una pérdida de ciudadanía. La gente considerada malditos por Dios a los crucificados. Fueron rechazados por la familia. Vea, la cruz, cuando alguien murió en la cruz, representó un despojo de todo con lo que se hubiera identificado. Entonces, cuando Jesús dice, toma tu cruz, ¿qué está diciendo? Está diciendo que nuestras diversas identidades, donde encontramos identidad y valor, mueren. Macho, femenino, judío, gentil, rico, pobre, esclavo, libre, demócrata, republicano, gay, heterosexual, americano, irlandés, educado, no educado, todos mueren. Ya no son el medio principal por el que nos identificamos. Estas ya no son las etiquetas que usamos para describirnos nosotros mismos. El camino de Jesús comienza con una negación de nosotros mismos y una muerte visible, lo dijo. Y luego, los que realmente vinieron después de él, lo siguieron también, lo dijeron. El apóstol Pablo experimenta un cambio radical en su identidad cuando sigue a Jesús. En 1 Corintios 2:2 dice, y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Saber significa algo como experimentar y anunciar de palabra y de hecho. Pablo decidió solo experimentar y anunciar a Jesús crucificado. Es completo. Y dice esto en Gálatas 2:20. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en él, el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Me han crucificado, he muerto, y ahora no vivo con la misma identidad. En el capítulo 5 de 2 de Corintios dijo esto. 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. ¿Escuchas este lenguaje? La espiritualidad de Jesús no se trata de que tú y yo vivamos nuestra mejor vida ahora. No se trata de que nos salgamos con la nuestra. No es la buena vida a un precio excelente para que los que viven y ya no vivan para sí mismos. A lo largo de los años he escuchado a personas decir que han probado a Jesús y que Jesús no funcionó. Pero esta no es lo que realmente pienso. No creo que las personas que dicen eso hayan sido cruciformes. Nunca murieron a sí mismos. Y esto es lo que es interesante. Todos los principios de Jesús y todas las promesas de Jesús asumen que usted ha muerto. Todos se basan en un yo crucificado. Entonces, si no crees que los principios de Jesús funcionan, o si no crees que Jesús cumpla sus promesas, es probable que todavía estás enfrente de una vida crucificada y nunca entenderás de qué está hablando. Permítame decirles que el 99% de las veces que me siento frustrado con la vida y las circunstancias es porque olvidé el tipo de vida cruciforme que estoy llamado a vivir. El amor de Cristo nos controla, nos obliga a amar como amaba. Una última cosa, quiero que noten la frecuencia que Jesús menciona en relación con esto. Él dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Diariamente, a diario, hay un par de formas en las que podemos entender eso. Podemos verlo como abarcador, como todos los días por el resto de su vida. Pero si lo hubiera dicho de esta manera, creo que lo habría dicho así. Creo que hay una mejor forma de entenderlo en esta. No se preocupe por el ayer. No se preocupe por el mañana. En cambio, hoy. Hoy lucha contra la tentación de ponerte a ti mismo en primer lugar, exigir tu camino, aplicar sabiduría y poder verbal, y niégate a ti mismo. Esa es la espiritualidad cruciforme. Existe esa cosa, ese escenario hoy. Solo inténtalo. Y así es como un tipo llamado Pablo, que era humilde y se negaba a jactarse de nada más de sus habilidades, se convirtió en uno de los seres humanos más influyentes de la historia. ¿Estás conmigo? Y a la bendición. Les bendecimos, hermanos, que han escuchado, y pedimos a Dios que puedan caminar con una fe cruciforme, con poder cruciforme y sabiduría cruciforme, y que el Evangelio crezca y su fe se forje en este mundo riguroso en el que nos encontramos. Hasta luego.